Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en Brasil, el crecimiento de la inseguridad alimentaria y el plan fiscal de Jair Bolsonaro para los hogares más necesitados, que genera divisiones y renuncias en el gobierno.
Es por eso que entrevistamos al analista político brasileño Clayton Mendonça Cunha Filho, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Federal do Ceará, en Fortaleza, Brasil.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Las imágenes que se vieron en los informativos del Mundo de un grupo de personas en Río de Janeiro buscando comida en una pila de huesos y grasa bovina descartada en un supermercado pusieron en relieve la necesidad urgente de profundizar en políticas sociales.
20 millones de personas pasan sin comer nada durante 24 horas cada pocos días en Brasil. Esto según un informe de la Red Brasileña de Investigaciones sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Si bien las cifras no sorprendieron a la oposición, las reacciones a nivel social sobre mejorar las condiciones de vida no se hicieron esperar.
Para conocer cómo reaccionó el gobierno ante esto, en Telescopio entrevistamos al analista político brasileño Clayton Mendonça Cunha Filho, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Federal do Ceará, en Fortaleza.
También consultamos al experto sobre el posible proceso de impeachment a Bolsonaro, acusado de 9 delitos por su gestión de la pandemia, y la crisis desatada en su propio gabinete al anunciar la flexibilización de la política fiscal.
4 integrantes del Ministerio de Economía renunciaron a sus cargos este jueves 21 y las críticas de los sectores más conservadores a la ayuda social presionan al mandatario.
El entrevistado.
Clayton Mendonça Cunha Filho, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Bien, dentro de lo posible.
¿Cómo impactó el informe de la Red Brasileña de Investigaciones sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional sobre que 20 millones de brasileños pasan hambre, se duplicaron las favelas en los últimos 10 años? Un documento, Clayton, que pone en números lo que están viviendo los brasileños y se puede comprobar en las calles.
Sí, eso es notable. Entonces, lo primero que yo diría es que no fue ninguna sorpresa, ¿no? Porque esos resultados ya son visibles. Desde 2017-18, por lo menos, que se viene incrementando notablemente el número de personas en situación de calle. Y en los últimos años, sobre todo, ¿no?, con Bolsonaro y la pandemia, eso se ha incrementado todavía más. Pero me preguntas en términos de qué pasó, ¿no?, cómo fue recibido este informe. Entonces, no hubo sorpresa por parte de investigadores, por parte de la sociedad civil, por parte de quien viene acompañando. Pero desde el gobierno eso no causó mayores repercusiones. Más bien, Bolsonaro, en una de sus lives ahí que hace seguidamente a sus seguidores, ha negado que haya hambre en Brasil. Llegó a decir, no, eso es mentira, no hay hambre en Brasil. Que personas puedan quizás no comer tan bien, tener una mala alimentación, eso sí, de acuerdo. Pero hambre no existe en Brasil, aludiendo que no se ve por las calles gente con el aspecto esquelético, así dijo. Entonces eso sería una comprobación de que no hay hambre en Brasil. Pero sin embargo, lo que se ve en las imágenes en calles de cosas, por ejemplo, acá mismo en Fortaleza, de donde yo hablo, una imagen que corrió todo el Brasil, no sé si llegó hacia afuera, de personas, de familias así, no viejas, así jóvenes, de 30 y tantos años, así mujeres sobre todo, pero también con hijos, disputando basura en un camión de colecta de basura, ¿no?
Sí,
disputando
así en
las puertas de un supermercado.
Terrible.
Bueno, entonces eso sí, y no fue la primera de las imágenes que ocurrió en Brasil, ¿no? También de largas colas de gente para disputar donaciones de huesos de carnicerías. Luego, después de esas imágenes, las carnicerías, ocurrió también la imagen de una carnicería en Florianópolis. No sé si bien es por el nombre, pero fue en Santa Catarina, seguro, anunciando de que los huesos no eran donados, de que eran vendidos, ¿no? Y las imágenes de huesos en venta a precios que, bueno, comparado con la carne está barato, pero son huesos. Y para la gente que no tiene nada, igual sigue siendo caro, ¿no? Porque la inflación sigue tremenda y sobre todo en la alimentación y combustible. Y bueno, así fue y así estamos.
Clayton, la seguridad alimentaria se vio agravada en todo el mundo por la pandemia. Brasil tiene un presidente, Jair Bolsonaro, negacionista en este sentido. ¿No previó el corrimiento hacia la pobreza para algunos y la indigencia para otros en el contexto mundial en el que estamos?
Bueno, como te dije, él sigue negando de que haya hambre, aun cuando las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Además de los estudios y de las estadísticas que comprueban esa, digamos, impresión, ¿no?, que las imágenes ya nos dan, ¿no?, ese veredicto impresionista. Pero él sigue negando, como también sigue negando que las vacunas funcionen, sigue negando que la cloroquina ya esté más que comprobada que no sirve para nada, él sigue negando todo, ¿no? Entonces, igual, pero más que negando, lo que yo diría es que a él no le importa, ¿no?, y no solo a él, pero también a muchos de los actores de las élites económicas que siguen ahí dando amparo a este gobierno, ¿no? Entonces, más que no haber previsto que hizo eso iba a aumentar, yo diría que a ellos no le importa nada, ¿no? Entonces, están mucho más preocupados con supuestamente un déficit del teto de gastos y no sé qué, que con los efectos sociales que todas esas políticas vienen trayendo ya desde algunos años.
¿Y cómo ves la renuncia de estos cuatro funcionarios del Ministerio de Economía porque Bolsonaro quiere elevar el gasto durante este año electoral?
Bueno, eso fue, ¿no? Renunciaron. Hay rumores todavía no comprobados de que el mismo ministro haya renunciado también y que Bolsonaro estaría tratando de convencerlo a no salir, a quedarse, ¿no? Pero eso, los mercados han reaccionado con fuerte caída en la bolsa de valores, con incremento del dólar, que ya va batiendo los recordes anteriores todos, ¿no? Hoy ya estaba en 5,70 reales por dólar. Pero es eso, la verdad es que el teto de gastos es una gran ficción, ¿no? Fue implementado con una enmienda constitucional durante el gobierno de Temer y más o menos se lo respetaba, pero también no tanto, ¿no? Cuando era de interés del gobierno para beneficios al judicial o las Fuerzas Armadas, hacían algunas trampas para disfrazar un poco. Pero ya durante Bolsonaro eso se volvió todavía mucho más fuerte, esas pequeñas trampas ya no tan disfrazadas, y el mercado no reaccionaba como está reaccionando ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya viene desde principios del año, el presupuesto secreto, así se lo llama, que son gastos que van por fuera del orzamiento del presupuesto público oficial, para enmiendas de parlamentarios, ¿no? Para liberar recursos para que los parlamentarios invierten en sus bases sin pasar por el presupuesto, ¿no? Lo pueden manejar como quiera, totalmente discrecional. Y el mercado no había reaccionado nada a eso, que también va por fuera del teto de gastos y para ellos nada. Pero ahora, ¿cómo es para bancar un auxilio a los pobres? Empezó a reaccionar como si fuera el fin del mundo, ¿no? En mi opinión, ya el texto de gastos es una gran ficción que más bien se debería acabar, porque cuando funcionaba servía para mantener esas políticas de contracción fiscal que en un momento de economía en bancarrota no tiene ningún sentido, ¿no? Si es que en algún momento lo tendría. Pero siguen manteniendo esta ficción y cuando conviene, ¿no? Y cuando no conviene hacen de cuenta de que no está. Pero así están reaccionando el mercado, ¿no? Como, ay, Dios mío, ahora el gobierno no es más liberal, cuando si es que algún momento realmente lo fue. Pero así está y vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Si realmente llega a salir realmente el ministro de Economía, sería el fin de la última ficción de liberalismo que estos actores aluden para alegar, para justificar su apoyo, aun cuando ya han habido 600.000 muertos, aun cuando la economía está en caída, aun cuando todo está mal, pero quizás podría ser eso ahí el final definitivo de esa ficción y quizás una ruptura con esos actores del mercado que en grueso siguen apoyando al presidente, ¿no? Pero vamos a ver, porque todavía eso del ministro está a nivel de rumores, ¿no?, de chismes, y habrá que ver si se confirma.
Clayton, Bolsonaro tiene abierto varios frentes, ¿no? Veíamos como una comisión del Senado publicó las conclusiones de su investigación sobre los posibles delitos cometidos por su gobierno en la gestión de la pandemia. Cuando uno lee el informe, ve crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, hay de todo allí. ¿Cómo sigue esto?
Bueno, yo diría que también no se sabe muy bien qué resultados concretos eso va a aportar, porque la verdad es que motivos para un impeachment de Bolsonaro no faltaron y ni siquiera tampoco las comprobaciones de los hechos para que lo impusieran, ¿no? Y si no pasó hasta ahora, no fue por falta de motivos, fue por falta de interés de muchos de esos actores que todavía no tienen interés en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la comisión tuvo el mérito de poder documentar con hartos documentos, hartas pruebas, comprobaciones de muchas de las acusaciones que se le hacen, ¿no? Entonces, como mínimo sirve como un documento histórico del descalabro que fue la gestión de Bolsonaro durante la pandemia, ¿no? Pero los resultados, ¿no? Lo que la comisión es un hecho político y apunta a los crímenes, pero ellos necesitan ser procesados por las instancias de control, ¿no? Investigadas por la Policía Federal, por el Ministerio Público y juzgados por el Poder Judicial. Para que prosperara un impeachment depende del presidente de Cámara, que ya ha dicho mucho más que una vez de que no va a pasar, de que no ve motivos y sigue como un aliado muy fiel de Bolsonaro. El procesamiento criminal dependería también en muchos sentidos del procurador general, Augusto Aras, quien fue nombrado por Bolsonaro y quien también es visto como aliado. Aunque los senadores ya han hablado de que si el procurador Augusto Aras no hace ningún seguimiento a las denuncias, no instaura los inquiéritos de apuración, que podrían ellos proponer el impeachment del procurador. Tienen el poder institucional para hacerlo. Y sería realmente algo inédito en Brasil, nunca ha pasado. Pero entonces habrá que ver, y yo más bien estoy bastante escéptico de que pueda haber algún resultado concreto en términos de un proceso judicial con Bolsonaro, alguna condena o el impeachment o cualquier cosa del tipo, ¿no? Pero sin embargo, pensando en más mediano, largo plazo, son algunos crímenes que incluso van más allá de la jurisdicción nacional, ¿no? Que podrían conllevar a un juicio en el Tribunal Penal Internacional, por ejemplo, ¿no? Los crímenes contra la humanidad. Entonces, si Bolsonaro realmente pierde, o sea, no pasa nada, pero llegan las elecciones, no hay trampa en las elecciones y él pierde, ¿no? Está alejado del cargo. Puede ser que algunas de estas cosas puedan, tal vez, finalmente llegar a algún resultado institucional. No, penal, criminal, judicial, etcétera. Pero por ahora mismo yo soy muy escéptico de que pueda llegar a ser.
¿Y esta actitud negacionista de Bolsonaro es porque él no logra ver más allá de su círculo íntimo, de conectar con el pueblo, o sabe muy bien lo que hace y, bueno, se defiende, esa es su táctica para defenderse, el negar lo sucedido?
Yo, la verdad, no sé, no te sabría contestar eso. Porque, por ejemplo, eso de las vacunas realmente es algo que me escapa la comprensión, ¿no? De que siga hasta el momento jugando en contra de las vacunas, porque, claro, si las vacunas avanzan, se puede retomar con más fuerza la economía, ¿no? Con menos problemas, con menos temores, volverlo todos los servicios y etcétera, ¿no? Y él sigue predicando en contra de la cosa más obvia. Pero al mismo tiempo, el discurso antivacunación en Brasil, aunque tiene sus defensores, ¿no? Sus portavoces, que son muy estridentes, muy mediáticos y ocupan ciertos espacios, pero entre la población no encuentran realmente mucha cabida, ¿no? Todas las encuestas revelan que la gente sí se vacunó o pretende vacunarse cuando le llegue la oportunidad. Entonces, incluso mismo de esos portavoces antivacunas, tipo Rodrigo Constantino, que es un ex periodista de la revista Veja, y que ahora no sé dónde estará, creo que en la Joven Pan, una radio que quiere crear un canal de tele y que es la más grande defensora de Bolsonaro y del negacionismo y de cualquier de esas cosas absurdas, él mismo se vacunó antes de que la vacunación empezara en Brasil, porque como estaba mucho tiempo en Estados Unidos, entre Brasil y Estados Unidos, aprovechó y se vacunó en Estados Unidos, y sin embargo sigue ahora predicando en contra de las vacunas y levantando fake news de que no sé cuál adolescente se vacunó y se habría muerto a causa de la vacunación, etcétera, ¿no? Entonces incluso el mismo Bolsonaro, yo no sé si él no se habrá vacunado, porque él dice que no se vacunó, dice que no se vacunará, pero bien al principio, en el año pasado, decretó un sigilo de 100 años sobre su estatus de vacunación, ¿no? Entonces, secreto de estado, si Bolsonaro realmente se vacunó o no. Entonces yo, la verdad, tiendo más bien a creer que él sí se vacunó y lo niega por no sé cuál cálculo político es lo que hace, ¿no? Pero más allá de eso, de las vacunas y del negacionismo, etcétera, realmente Bolsonaro parece que habla siempre a su grupo más estricto, ¿no? De los más radicales de su base. Como que trata de cuidar sumamente a este grupo más que cualquier otro, ¿no? Entonces, no sé cuál cálculo estará por ir con base a eso, ¿no? Yo creo que por ahí, por eso de creer que eso le garantiza, y aparentemente sí, ya una plaza en la segunda vuelta de las elecciones del próximo año, ¿no? Si fideliza, si mantiene fidelizada esta base de unos 25-30%, y por ahí con eso cree que, como el otro candidato probablemente sería Lula, podrá activar los temores del antipetismo, como lo llaman, y que toda esta derecha que le apoyó en algún momento y que ahora se ha desgarrado y lo critica, pero que va a volver a apoyarlo como para evitar que gane Lula.
Clayton, y en base a lo que venís diciendo, ¿Lula es el gran rival de Bolsonaro?
Bueno, yo diría que es el más grande rival de cualquiera que quiera llegar a la presidencia por lo que van de las encuestas, ¿no? Entonces, franco favorito, incluso dependiendo de cómo sea, podría llegar a ganar en primera vuelta, aunque yo lo crea poco probable. Y eso incluso hace que otros precandidatos estén en este momento a veces tratando de criticar a veces más a Lula que al mismo Bolsonaro a pesar de todo, ¿no? Por ejemplo, hubo recientemente unos fuertes cruces políticos entre Lula con Ciro Gómez, ¿no? Es gobernador del Ceará y es candidato presidencial, quien hizo unas críticas muy fuertes y a mi ver incluso bordeando a lo desleal en contra de la expresidenta Dilma y del mismo Lula, ¿no? Y con un lenguaje, digamos así, muy, muy derechista, ¿no? Reaccionario, ¿no? Porque Lula es un ladrón y cosas del tipo, ¿no? Entonces, el mismo también, el gobernador del estado Río Grande del Sur, ahí vecino de ustedes, quien es precandidato por el PSDB, aunque todavía disputa con el gobernador de São Paulo, João Dória, la plaza de ese partido, ¿no? Pero él también frecuentemente hace como esas equiparaciones, ¿no? Hay que Lula Lula y Bolsonaro son dos radicalismos equivalentes, pero de signo opuesto, lo que no tiene ninguna cabida en la verdad. Lula no está ya, si algún día fue realmente radical, ya hace mucho más que 3-4 décadas, ¿no? Lula, incluso en ese escenario de preelecciones, Lula viene dando más bien incluso muestras de más moderación todavía de la que exhibió en sus dos gobiernos, ¿no? Que no fueron ningún gobierno socialista, comunista, revolucionario, ni nada semejante.
Clayton Mendoza Cunhafilho, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Federal do Ceará en Fortaleza, Brasil. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
De nada, siempre un gusto.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Motivos para un impeachment de Bolsonaro no faltaron y ni siquiera tampoco las comprobaciones de los hechos para que lo impusieran, ¿no? Y si no pasó hasta ahora, no fue por falta de motivos, fue por falta de interés de muchos de esos actores que todavía no tienen interés en este tipo de cosas.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.